Gorka Fernández en Pulposedes Comunitaria. Hoy, en esta época, mayo, abril, en torno a la cual muchos y muchas de nuestros alumnos y alumnas van de viaje a estudios, hay algunos que se plantean realizar su viaje a lugares diferentes. Yo hace poco recuerdo que se cumplió el 20 aniversario, hace 20 años, de mi viaje de estudios de tercero de BUP. Concretamente fue aquí, a Sevilla, desde donde hoy os hablo. Sinceramente, hace 20 años no pensaba que iba a estar aquí haciendo un programa de radio en Sevilla, en Radiópolis, pero aquí estamos. Y hace 20 años nosotros hicimos un planteamiento de ir a ¿dónde? A Fuengirola, que es donde se iba, a Torremolinos, Fuengirola, que es donde se iba en aquella época. Pues bien, estos alumnos a los que hoy entrevistamos se fueron al Sáhara Occidental. Bueno, concretamente se fueron a Argelia, a los campamentos de refugiados de los y las saharauis. Y llegaron y nos contaron su historia. Tuvimos la suerte de hacerles la entrevista antes y después del viaje de estudios. Esto fue allá por el 2004 y en sus testimonios podíamos ver el cambio que aquel viaje de estudios le produjo. Un cambio de estudios atípico que hemos querido transmitiros y que hemos querido llevarte a ti que escuchas Pulposedes Comunitaria. Con ellos y con ella os dejamos, os recordamos, son de Vizcaya, concretamente de Sopelana, de una ikastola. Un centro concertado, y ellos fueron a Tinduf, a los campos de refugiados saharauis. Sin duda, para mí personalmente, una de las entrevistas más fuertes, impactantes, que con mayor recuerdo retengo. Ahí os dejamos. Recordamos que la música, siempre copyleft, será de el álbum Euskal Herriko eta Saharako Musikariak, concretamente los cortes musicales de El Mufid en Hasania, en medio de la entrevista, y de Lotsaren Arresia de Bat B Bat Crew, de un hip hop o rapero. Pues nada, ahí os dejamos con la entrevista. Adiós.
Hogeita bat kriu, eibu, zuer Euskaldino kanpora begiratzeko koera izaten dugu. Gure lurretik aratago dauden beste borrokak igertuz, somatuz, aztertuz. Hori dugu elburu eta bihotza sorburu landak gertu ostoak irakurri zerua ulertuz. Hora bizigara gure mendietan barrena, mendeetatik mende. Haien dirua dute miseria, modio gabezia, lotxari egindako laudorio arresia. Saharan gauzatutako ekialetik ikasitako autoritate tesia. Ez dira herriak, herriak bai dira herria, aldara daiki dezagun mundu berria. Nire hau azure mazaian, zurean erian, amodioa dugu gaia, borrokaren arian. Ezagutzeko gura nahiak, beti dira berdinak, edateko ura eta ibaiak, beti daude zikinak. Zahararekiko eta zaharauekiko, begirune osoz, laen, lamun. Zahara, zahara.
Ia oinetan, begira da lurrean, berotasunaren menpe banoa bidean, baina lanean. Palestinoa jantziri jarraitzen dut, badakin norra izen, nora raio zarazu, galdetzen dut. Izer ditan blai, nomaden bizimodua ikusten da bai. Sentitzen da airean, desertuko aizean, mendien gainean, bizitzaren gai. Euriaren zain, mugen itxala, tapa-tapa somatuz jendearen ikara. Atxeko eta betiko etorkizun makala, herriaren ahotsa eta isiltzen oinazez ez da bala sarkarak kolukatzen dira sokame eta desorekatzu honetan egitan benetan gehienetan zigorra kultura maitatzen dituzten entzat
Zaharren aldea desmendu gaur askatzen aren alde bez gaude gaur
un desierto. Qué sed, qué calor, un oasis del saber.
Está claro que el pueblo de Raúl vive de las comidas paritarias de ayuda internacional. Pero luego, aunque vas allí y tú vas con esa idea de ayuda humanitaria, al final los que te dan la ayuda humanitaria son ellos, ¿eh? Porque allí recibes más de lo que llevas.
Uh-huh.
Y eso es importante decirlo también.
Es igual que el che, imagino. Ese es uno de los motivos por los cuales vienes con ese cambio de chip, ¿no?
Sí, es
porque
que
ibas con la idea, una idea y vuelves.
Bueno, nos dijeron que fuésemos sin ninguna idea, que vaciásemos nuestra mente y que ahí recibiésemos todo lo que podíamos, porque era lo máximo que íbamos a aprender en nuestra vida y que teníamos que, no sé, que alimentarnos de ese pensamiento y de esa idea.
Uh-huh. Como esa experiencia de los críos, porque hay muchos críos que hablan castellano, ¿no? Incluso alguno que habla euskera.
Sí. No, mucha gente dice que gente de clase comentaba que hablar con los mayores que era una gozada, porque los mayores sabían mucho. La gente es muy culta ahí en el Sáhara, ¿no? Mucha gente, bueno, con carreras y eso. Pero yo creo que también los niños hemos aprendido mucho. O sea, con los niños hablabas y eso, con la sonrisa y cómo te miraban, ya te decían todo, ¿no? Y yo creo, y según aparece en algunos sitios y que me llegan al correo y eso, que yo creo que y gente que nos ha dicho allí que la guerra está cada vez más cerca y que no aguantan más así en esta situación y con tantas mentiras y eso, y los niños son alucinantes. Es que son alucinantes,
demasiado, tienen mucha energía, ¿no?
Sí.
¿Habéis ordeñado cabras y eso?
No.
¿Habéis ido a dar la comida a las cabras?
No, tampoco.
Habéis visto los rebaños de cabras,
sí,
¿no?
Eso sí.
Contadnos un poco cómo es un rebaño de cabras, porque igual estamos pensando aquí en que hay un montón de cabras por allí sueltas desde...
Sí, están por las calles sueltas.
¿Y los corrales?
No, es que a mí lo más me ha decepcionado de allí ha sido eso, que echan toda la basura al suelo.
Uh-huh.
Y las cabras se alimentan de eso, bueno, de porquerías que hay en el suelo y eso.
Uh-huh.
Pero ellos también dicen, porque como esa no es su tierra, ellos tienen que volver a su tierra, y que a ellos les da igual ensuciar esa tierra, porque ellos tienen claro que van a volver a su tierra.
Uh-huh. Pero sí que hay una idea de que ellos aprovechan todo, ¿no?
Sí.
Ellos aprovechan desde una lata de ayuda, la convierten en un corral, ¿no? O ¿no?
O en un juguete.
Con un juguete, eso es muy bueno.
Eso es alucinante. Ahí vimos, ¿verdad?, con un juguete hecho con alambres.
Uh-huh.
Y nos quedamos alucinados, ¿no? Y decíamos, ahora volver allí y la gente para lo enchero, hay coches.
Se te quitan las ganas de todo.
Sí.
Es cierto, la imaginación es como que en una situación de ese estilo se abre, ¿no?
Uh-huh.
Me imagino que los críos de aquí son igual de imaginativos que los de allí, ¿no?
Pero no tienen oportunidad de mostrarlo, porque les regalan tantas cosas y tienen todo lo que quieren, entonces no tienen oportunidad de desarrollar su imaginación.
¿Habéis visto camisetas del Atleti? Porque del Barça y del Madrid,
sí,
hay muchas.
Del Atleti y del Betis.
Estoy haciendo patria, claro que sí. Sí, no, hay muchas, ¿no? Hay muchas.
Sí.
Y los chavales te preguntan y te dicen,
sí.
¿No? Pero es curioso cómo hay, ellos siguen teniendo esas cosas que nosotros llevamos de aquí, ¿no? Pero ellos aprovechan. Y ¿cuál es un poco la idea general que podríamos nosotros traernos de allí para la vida diaria de aquí?
Allí toda la gente es igual. El Frente Polisario organiza todo muy bien, da la alimentación, los alimentos a la familia según la cantidad de personas que haya.
Uh-huh.
Todos los niños están escolarizados, le dan un montón de importancia a la educación. Las drogas no están nada permitidas porque dicen que les atonta y que no les deja pensar.
Uh-huh.
Poniendo el ejemplo de la juventud de Marruecos.
Uh-huh.
Y sin más, que la hospitalidad que hay aquí para lo que les hacemos nosotros, que ellos no es que no merecemos que nos traten así.
Uh-huh. ¿Habéis ido vosotros con las prisas de aquí allí? O sea, el primer día, ¿cuántas cartas llevabais para entregar?
Paquetes
y todos los que nos querían meter en el aeropuerto.
Sí.
Y dijimos que no, que no nos dejaban meter lo nuestro, porque nos habíamos pasado de peso por el tema de los ordenadores y todo.
Uh-huh.
Entonces dijimos, nada de más paquetes.
Y los que traemos de vuelta.
Claro, porque vosotros, como toda la gente que va allí, hace de cartero y vais, uh-huh, casa por casa, jaima por jaima, dando los paquetes. Pero claro, igual vosotros ibais con la... A mí me pasó que fui con la idea de entregar todos los paquetes el día o dos días, y claro, entras en una jaima...
Y estás ahí un buen rato.
Y entras y te sientas y te dicen...
Con la excusa del té... Horas.
Oye, pero bendita,
pasar.
Bendita excusa, ¿no?
Sí, sí, que lo digas.
Ahí se te para el reloj totalmente. No, uff, no hay reloj para nada.
No hay prisa.
Ahí te sientas, va, una charleta. Les dices, hemos que va a las 8:30. ¿Pero qué va? Están a las 8:15 y te sacan el té para hacer. Y me cago. Ya estamos aquí una hora.
¿Habéis quedado a las 8:30 y están a las 8:15?
Sí, sí.
Ah,
sí,
bueno,
sí,
porque sí. Aquí hay muchos saharauis que quedas con ellos sí. A las 8:30 y llegan a las
9:00. Y no te avisan, además.
9:30. Sí. Nosotros también, hay veces, ¿eh? Pero no, no.
Y
no.
También toda la gente, que tú estás en una jaima con tu familia y de repente empieza a entrar gente que no conoces de nada y se saluda a todo el mundo, entra gente, no son de la familia. Y los niños igual, en nuestra jaima pasó que venían los niños, se quedaban, como era la hora de cenar, se quedaban, aunque no eran de esa familia, cenaban, se quedaban dormidos y no les llevaban a casa, ni avisaban a los padres, ni nada. Ahí se quedaban durmiendo tranquilamente.
No les llamaban al móvil, ahí. ¿Dónde estás? Y tal. Qué experiencia, ¿no? Qué experiencia. Y sobre todo porque, ¿no creéis vosotros que nosotros éramos así antes? O sea, que los pueblos éramos así.
Sí. Sí, el presidente Icastola también ha venido con nosotros.
Ajá.
Y él hicimos una reunión el tercer día, una noche en una jaima.
Uh-huh.
Y él sí comentó eso, ¿no? Pues que él se siente también refugiado, que al fin y al cabo él también es un refugiado porque le han quitado de su vida también, ¿no?
Uh-huh.
Que él también antes eran muchísimos en la familia, que antes también la puerta estaba abierta todo el día, que también se tenía cabras, que también... Entonces él sí dijo eso, que él también se ha sentido mal el primer día allí, sintió vergüenza por sí mismo y a la vez mal porque él también se siente refugiado. Eso, esa explicación le dio al delegado del Frente Polisario de aquí, de Euskal Herria, Brahim.
Uh-huh.
Y yo soy todos los que vamos así un poco...
يا غير ملي يا ملي لما ياسر الحرب السلم يا غير ملي لما ياسر الحرب السلم سلم يا غير ملي ملي الحق لما سلسل
Bueno, interesante la música. Habéis escuchado mucha música también, ¿no? Habéis escuchado mucha música y habéis bailado. Tocaban
el cassette a la batería del coche y se le sacaban a bailar ahí con
el otro. ¿Ellos tocan instrumentos?
Si nos ponían las canciones del verano de aquí.
Palmas.
Palmas, están, ¿verdad? Que
la guitarra, la guitarra sin tocar.
Sí, el organillo.
Ah, es verdad.
Bueno, ¿y qué es? Habéis comentado que habéis llevado ordenadores y todo eso. ¿Más cosas que habéis llevado? ¿En qué consistía el proyecto vuestro que llevabais allí?
Bueno, pues era un hermanamiento con una escuela saharaui, Olof Palme, de Ayun, de mujeres, y entonces vimos la posibilidad de montar una aula de informática. Entonces hemos llevado 6 ordenadores aquí, pero luego hemos rellenado, nos pasamos aquí los, pero bueno, hemos rellenado el peso con material escolar. Luego la asociación anti-sida de aquí de Bilbo nos dio 288 preservativos para llevarlo también aquí a los campamentos. Uh-huh. Y luego, ¿qué más?
A ellos, ¿no?
Sí.
Yo creo que os reís porque creéis que no lo van a utilizar porque tienen tantos hijos, ¿no?
Sí.
Pero sí, sí.
Sí, ya pidieron una noche, ¿no? O nos pidieron una chavala.
Uh-huh. Y luego,
claro.
¿Qué más? Ah, ropa. ¿Hemos llevado algo de ropa?
No, la ropa al final va a ir en la caravana.
Eso es.
¿En la caravana?
Sí, que sale ahora dentro de 15 días. Ahora hay una, uh-huh, y luego en febrero hay otra que es la a nivel de Euskal Herria y eso.
¿Y el tema de esta cooperación que habéis hecho, esa aula de informática allí, se queda todo así ya o es un proyecto que sigue? Vamos a ver, si vosotros habéis llevado allí los ordenadores y todo se queda aquí o...
Queremos que seguir con el proyecto adelante, ¿no? Y uh-huh, ya que hemos hecho el hermanamiento, pues seguir adelante con el proyecto y seguir...
en contacto con ellos igual.
En contacto con ellos y...
Volver.
Volver. Y el problema es que ahora terminamos la Ikastola y entonces uh-huh, ya nos vamos cada uno por su rama y por sus esto, ¿no? Pero sí tenemos idea de crear una comisión de exalumnos y entonces uh-huh, juntarnos una vez al mes y eso, pues para seguir con el tema de Saharaui y uh-huh, pues recogidas de alimentos y un poco en lo que podamos hacer, ¿no?
También puede ser bonito que, bueno, cada uno os veis por vuestro lado, pero que el Sahara os una a unos cuantos que habéis ido allí. Yo creo que puede ser muy interesante. Uh-huh. Y aparte uh-huh, que el Sahara os una, que vosotros podéis seguir ayudando igual uh-huh, al pueblo saharaui en cierto modo.
Eso es. Ahora ya que nos ha unido ya, pues mantener esa unión, ¿no?
El tema de los alimentos estamos hablando. ¿Vosotros allí que habéis comido bien? ¿Habéis pasado sí, algún tipo de hambre?
No.
¿Habéis pasado
no, hambre allí? Con el té se te quita el hambre.
Se te quita el hambre. Y lo del tema de alimentos también nos comentabais antes que se ha reducido un poquito, ¿no?
Sí, en no sé cuántos años, me parece que es en la última década, ha bajado a la mitad, pues porque ahora cada vez llega menos ayuda.
Uh-huh. ¿Habéis notado vosotros algo raro, entre comillas? Decís
no,
que llega a la mitad de ayuda en cuanto al tema de comida, ¿no?
Pero bueno. A ti es que te dan todo, lo de comer a ti nunca te va a faltar. Yo, no sé, al principio, los primeros días nosotros íbamos, comimos y vimos cómo después se comían nuestras sobras. ¿Ves? Y, joder, te tratan así, pero tú, no sé, ya que estás ahí, te dicen tú como en tu casa, no sé qué, pues... Al final les convencimos y comimos todos juntos, ¿no? Pero al principio...
Pero eso la última noche, ¿eh? No, la última cena fue... Y con miedo, además.
Nosotros comíamos siempre juntos.
Claro, eso es lo que... También hay una cosa que a mí me resultó curioso, a mí me pasó lo mismo que vosotros, que cuando tú estabas con ellos, comían con tenedor, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y cuando tú estabas, de alguna forma... cortabas un poco esa cultura suya, porque ellos comían en una mesita, te ponían una mesita poquito
mesita
más alta,
sí.
Y luego ya cuando comes con ellos a su estilo comes con ellos como ellos comen, pues claro, hombre, te resulta un poco difícil comer con la mano, ¿no? Pero al final prefieres comer con la mano y comer como ellos.
Eso,
¿no?
Claro, vosotros habéis comido con la mano allí.
Sí.
Y al principio os como a Gorka, que os sacaban los tenedores o...
Sí, al principio os sacaban los tenedores, pero luego veíamos que ellos comían con la mano.
Y vasos. Y al final el amor, veíamos, es que...
Claro, entonces ellos también en el fondo estaban un poco cortados, ¿no?
Sí.
Por cuidar vuestras costumbres, de alguna forma, por no... porque algo fuese una adaptación más llevadera, ¿no?
Cortados no sé, pero que... son así de hospitalarios, ¿no? Entonces ellos quieren lo mejor para ti, ¿no? Y no sé, no te ponen una cama porque no tienen. Pero si consiguieran sin camas, también nos ponían camas ahí.
Bueno, pero nosotros, por ejemplo, dormíamos en colchones y ellos se ponían al lado en el suelo. Y nosotros nos daban los colchones y todas las mantas,
claro.
Y ellos con una manta se tapaban todos y en el suelo.
Eso es.
O sea que habéis ido allí y todo lo mejor que tienen ellos ha ido para vosotros.
Sí. Nos han tratado como a reyes. Uh-huh. Ahí. Uh-huh.
Y todo ese tiempo que pasáis reunidos, habéis dicho que son muchas horas las que puedes entrar a una jaima y allí te sientan, tomáis el té y todo eso. Cuando habláis con ellos, ¿qué temas habláis? ¿De qué es lo que soléis hablar?
De todo, porque es que parece que vas allí y dices, ¿y de qué puedo hablar, de qué no puedo hablar? Pero
vosotros les habláis de aquí.
Sí, puedes hablar perfectamente de todo, que ellos te entienden, te dicen, pues,
son
te dan
puntos.
Su opinión. Y hasta ahí no pasa nada, no hay ningún tipo de problema.
¿Y cuánto tiempo lleváis aquí desde que habéis venido?
Una semana.
¿Y qué tal ha sido ese cambio de estar sentado en la Jaima, 3-4 horas hablando, a venir otra vez aquí? Me imagino que todos estos castillos de hormigón que tenemos, mucha gente, he quedado a tal hora con no sé quién, o yo no sé si habéis empezado o estáis yendo a clase algo, ¿no? ¿Cómo se lleva ese cambio? Yo creo que no lo he sufrido nunca en tal medida, ¿no? Si he estado por ahí fuera alguna vez y he venido a algún sitio un poco más tranquilo, me ha parecido esto un caos. ¿Vosotros cómo habéis vivido ese cambio?
No sé, el recibimiento en Loyu fue un poco ya chocante, ¿no? Salir del aeropuerto y ver el árbol de Navidad ya directamente. Dijimos, ya estamos aquí otra vez, hay que comprar ya los regalos y todo, ¿no? Y luego ya cuando... Yo, por lo menos en mi caso, cuando llegué a casa y entré en la sala, me senté en el sofá y dije,
yo al suelo, directamente.
A mí me daba una vergüenza sentarme en el sofá, digo, y luego nos quejamos aquí de...
¿Qué comiste luego, contenedores o cogiste la comida con la mano?
No, contenedores.
Hombre, si ya es preocupante que hagan un té en medio del salón, como comentaba tu hermana Kelche, que está por aquí. Que por cierto hay que decir que es de nuestra cuadrilla, estas son las cosas del mundo, es verdad, o sea, no sabíamos ni siquiera que tú estabas en aquel viaje y nosotros nos enteramos cuando estaba en ECO y es, bueno, pues eso, el mundo es un pañuelo y mucho más Vizcaya, ¿no?
Sí.
Pues tu hermana nos decía que ya está y se pone ahí con sus dedos abajo en el suelo, ¿no?
Con la melfa puesta, me siento en la sala con la bandeja, preparo el té, me miran en mi casa como, ¿estás loca o qué te pasa?
Pues ya imagínate si te ven comer con la mano. Bueno, comentabais algunas ideas preconcebidas. Si te parece, vamos a escuchar algo que nos contabas en junio, ¿vale? A ver si... ¿Qué me puedes contar de los saharauis? ¿Cómo crees que os vais a encontrar vosotros con los saharauis?
Pues, gente...
¿Qué prejuicios llevamos desde aquí con los saharauis? Gente... Sé que os va a cambiar mucho, yo creo que va a cambiar mucho de las cuestiones de cómo lo veis las cosas ahora a cómo lo vais a ver después, ¿no?
Sí.
No sé hasta qué punto 5 días es, pero sé que... ¿Pero con qué ideas preconcebidas se van desde aquí?
Bueno, pues, nos vamos a... Pensamos, espero que sea así, que con gente luchadora, que fuerte dentro de todo, que están sufriendo muy fuerte, y con ganas de vivir, de conocer su país, de volver a su país, que hay mucha gente que todavía no lo conoce, y muy hospitalarios, y estoy seguro que nos lo vamos a pasar bien, vamos a conocer... Sufriremos también nuestras cosas y lloraremos también, eso sí, sabemos que igual lloramos mucho, pero sí, gente, sobre todo gente luchadora.
5 días sin chuletas de cerdo, bueno, ahí estaba un poco la entrevista que te hacíamos en ECO en junio. Esas ideas preconcebidas, por lo que escuchamos, están reafirmadas y potenciadas, ¿no? ¿Y eso del llorar? ¿Habéis llorado como
mucho,
también pensabais?
Mucho. Sí. Yo, desde un día antes, 2 días antes de que nos marchásemos, solo pensando en la despedida y en que nos teníamos que marchar, fatal. Muy mal.
¿Y se refuerza la idea de que son luchadores o...?
Sí, mucho. Porque que hayan aguantado 30 años, eso quiere decir que tienen una paciencia... Y unas ganas de conseguir todo lo que quieren conseguir, todo el objetivo, que bueno, todo no es mucho, ¿no? Que quieren conseguir es su país, que ya es bastante. Y sí, es alucinante.
Íñigo, ibas a comentar algo. Otra pieza de aquel día 17 de junio, ¿vale? A ver si entra en el ordenador. Vamos a ello. Otra perla de junio que la técnica no nos permite ver su belleza. En fin, en esta nos comentabais que la intención vuestra antes de hacer el viaje era abrirlo a toda Euskal Herria. Uno de los objetivos del viaje no era solamente ir de viaje a estudios, sino además del hermanamiento que habéis hecho y demás, era abrirlo a toda Euskal Herria, vuestra experiencia. O sea, ya partíais con esa idea antes de estar allí. Ahora, ¿cómo vais a abrir vuestra experiencia a toda Euskal Herria, además de que en breve os veremos en la Euskal Televista, porque habéis grabado un documental, ¿no?
Sí, bueno, la Euskal Televista, no sé.
Bueno, una productora,
sí,
¿no?
Sí, es una productora y luego a ver Euskal Televista si se enrolla, ¿no? Pero sí.
Bueno, veo que entonces tenéis también algunas dudas con todo lo que ha sido el apoyo institucional,
sí.
Y
es
el
muy,
apoyo
es muy difícil,
logístico.
Es muy difícil,
Ha sido complicado, ¿no?
Sí, mucho, muy complicado. Yo no sé. Es que al principio pensábamos que iba a ser todo tan fácil, pero luego ya se iban pasando los meses. Ya vimos que esto todo es una liada y que todo el mundo quiere salir en todos los sitios y que cuanto más se les vea es mejor. Y no sé, es muy, muy, muy difícil, muy, muy difícil. Y ahora para hacer el documental hace falta dinero, pues para producción y para todo eso. Y pues bueno, pues a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero es muy difícil el asistir. Y que encima somos jóvenes, queremos seguir con el tema este para adelante. Y así no se puede hacer, ¿no?
Bueno, o sea que aquella... Bueno, yo creo que estáis siendo cada vez más realistas, ¿no?
Sí,
o sea, estáis dando cuenta que es difícil montar un proyecto de este tipo y llevar la voz de cualquier pueblo, por muy oprimido que esté, a que cale en la gente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la idea sigue ahí. Sí. El abrirlo a Euskal Herria, vuestra experiencia.
Sí.
Bueno,
sí.
Ahora, bueno, no sé si se va a hacer al final o no, pero había como unas charlas o
sí.
Que íbamos a dar en varios institutos o uh-huh. Para los jóvenes, para que supiesen lo que habíamos hecho y que ellos también se animasen a vivirlo, porque merece la pena.
Lo que va a pasar es que hasta que no vas allí también no sabes lo que te va a cambiar la vida, no sé, y la gente tampoco creo que... Igual no va tanto, pero...
Va a pensar que estamos locos.
Bueno, eso ya lo pensaban cuando les decíais que os ibais a ir de viaje de estudios a Sahara.
Solo es un viaje de estudios.
¿No?
Sí, que solo es un viaje de estudios.
Bueno, de todas maneras, no os vais a quedar de brazos cruzados, ¿no? Esta experiencia que para vosotros es tan importante, aunque me imagino que digan que estáis locos, imagino que ahora esas charlas que decía Kelche que podéis tener... Las haréis, ¿no?
Por supuesto.
Imagino.
Sí.
Y que
tengáis
vuestra experiencia y cuantas más mejor. Porque sí, yo sí. Creo que los saharauis habéis dicho que tienen muchas ganas, son muy fuertes, son muy luchadores. Espero que os hayan pegado eso.
Apoyo.
Eso es. Y que vosotros, en vuestra medida, yo creo que sí lo vais a hacer.
Sí,
apoyarles,
sí,
¿no?
Digo, sí.
Yo y mis compañeros sé que también. Ha sido un placer teneros aquí, sobre todo por el haber podido entrevistaros antes y el poder entrevistaros después y confirmar todas esas hipótesis que teníamos de que os iban a cambiar y que ibais a ver el mundo de otra forma y que, bueno, pues que con el paso del tiempo, como me ha podido pasar a mí y le ha podido pasar a otra mucha gente, pues con el paso del tiempo todo eso se vaya asentando, porque claro, ahora estáis como en una nube, y que se vaya asentando y que desde un punto igual más racional, pues lo miráis todo y bueno, y que os sirva para comparar.
Sí.
Entonces, pues nada, enhorabuena por esa iniciativa, muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.
A vosotros también.
Eso es riesgo.
Venga, agur.
Bueno,
agur.
Homenaje al Frente Polisario. Yo no sé nada del desierto. Yo nunca estuve en el desierto. ¿Cómo será, oh hermanos, el desierto? Pero sé mucho del desierto. Siempre he vivido en el desierto. Sé los colores del desierto. Pero no sé nada del desierto. Pero yo nunca estuve en el desierto. Y no sé ni cómo es ese desierto. Hermanos saharauis, habladme del desierto, yo os acompaño en el desierto, oh la hermosura terrible del desierto. Desde Euskadi yo miro vuestra guerra, con este amor que es próximo y lejano. Contadme en vuestra guerra, en vuestra tierra, os doy esto desnudo que es mi mano.